Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Dimas Castellanos en La Habana, Michel Suárez en España, Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias los que sintonizan Las Noticias Como Son a esta hora por las ondas de Radio Martí. Recuerden que la retransmisión del programa nos pueden escuchar a las 12 de la medianoche, también por la onda corta, la onda media de Radio Martí. Y hay una alternativa, siempre la menciono, que es a través de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol. Ahí pueden sintonizar Las Noticias Como Son, pero a las 10 de la noche. Así que distintos horarios, distintas frecuencias y, en definitiva, muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Incluso los que nos escuchan en la ciudad de Miami. Radio Caracol es una estación de radio del sur de la Florida. Y los que nos escuchan a través de Radio Caracol ahora en sus casas o en sus automóviles, pues también gracias por la sintonía. Ojalá que el programa les sirva de algo, por lo menos les guste el programa. En solamente minutos ya con Dimas Castellanos en La Habana, Michel Suárez en Madrid, con ellos Tertulia. Y hoy en Tertulia, bueno, pues por supuesto, comenzamos hablando del presidente Barack Obama. Dice que está listo para ir a Cuba si hay cambios. Dice que si hay progresos, al menos, si al menos hay progresos, pues estaría listo para viajar a Cuba en el año 2016. Esto por un lado. Por otro lado, señoras y señores, ¿qué significa este acuerdo o esta condonación de gran parte de la deuda de Cuba con el Club de París? Señoras y señores, 8.500 millones de dólares le ha condonado el grupo de acreedores, de países acreedores que conforman el Club de París. Esto se va a revertir esto en una, digamos, en beneficios para el cubano de a pie. Una muy buena pregunta que estaremos discutiéndola en Tertulia y también estaremos yéndonos más a fondo sobre esta situación con analistas, con economistas en la segunda parte del programa. Y hablando de la segunda parte del programa, pues hoy vamos ya camino al 17 de diciembre, camino al primer año del anuncio del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Comenzamos hoy hablando de la percepción que hay en los cubanos dentro de la isla de lo que ha sucedido en estos primeros 12 meses.
Terminamos el programa pues con una nota que tiene que ver con Rusia y Plácido Domingo. Me explico, el tenor español Plácido Domingo ha regresado a Moscú con un solo concierto acompañado esta vez de la estatal Orquesta Tchaikovsky.
Pero no ha cantado en ruso, ¿no?
Mucho más al cierre.
Muy bien. Y comienzo con una noticia que tiene de la NASA. Sí, señor, viene de la NASA. Señoras y señores, May Vázquez, estés usted listo, que quizás le pueda interesar. Han abierto nuevas posiciones en la NASA para ser cosmonauta o astronauta, como se dice aquí. Increíble, la NASA abrió, no sabía que esto funcionaba así de esta manera, por eso lo traigo. La NASA abrió este lunes la inscripción para todos los aspirantes a astronautas o cosmonautas, como le llamábamos en Cuba, en su cibersitio, o sea, en la página web, en la página de internet, y aceptará solicitudes hasta el 18 de febrero. May, acuérdate, hasta el 18 de febrero. Los aspirantes deben ser ciudadanos estadounidenses con un título de bachiller en ciencias matemáticas o ingeniería. La competencia puede ser encarnizada ya que más de 6.000 personas se inscribieron para la anterior camada de astronautas en 2013 y solo 8 fueron elegidos en un club exclusivo que solo ha reclutado hasta ahora poco más de 300 personas. Los futuros astronautas tendrán 4 espacionaves, es decir, 4 naves que van a salir al espacio. La Estación Espacial Internacional en órbita, es posible que te toque ir para allá allá, pasarte un año por ahí arriba. Dos cápsulas tripuladas comerciales para llegar allí, son las que llevan y traen el avituallamiento y la comida y todas estas cosas. Y la nave Orion de la NASA para eventuales viajes a Marte. Esa es la que me gusta para Mike. La paga oscila, o sea, los salarios oscilan entre los $66,000 anuales y los $145,000, y los elegidos deberán mudarse para la ciudad de Houston, donde está la sede central de la NASA. Así que hay aplicaciones abiertas para trabajar en la NASA, para ser astronauta. Yo lo que no sabía que esto se lanza así a concursos abiertos. Yo pensaba que esto era una cuestión que se iban escogiendo científicos, y esos científicos, bueno, los más calificados o los que lo deseaban, pero yo no sabía que esto era así abierto al público. O sea, un ingeniero ahora quiere aplicar para astronauta, aplica y es posible que le den el puesto sin saber nada de la NASA. Yo no sabía que esto funcionaba así. Me ha dejado un poco, bueno, pues, en el aire, ¿no? Esto,
tampoco sabía que era tan abierta la situación, ¿no? Uh-huh. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted quiere mandar a nuestro director técnico ahí arriba?
Usted sabe el orgullo que yo puedo decir en este momento. Nuestro niño May Vázquez se encuentra en Marte.
Ah, qué buena aclaración, porque pensé que eran problemas personales.
No. Es para para darnos caridad de nosotros acá abajo.
Ah, bueno. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, escuchando lo de May Vázquez y su posible candidatura, ¿no?, a ser astronauta para la NASA. Yo, desde luego, no estoy interesado, ¿eh? No. Se lo dejo saber claramente desde el principio que no me interesa abandonar la Tierra de momento.
Se va Mikey solo.
Sí. Dimas Castellanos, ¿usted se apuntaría para astronauta o cosmonauta?
Me gustaría más bien usar como parodia una de las canciones de Pedro Luis Ferrer, porque en el cosmos se puede estar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses quizás, pero 5 meses no se puede estar.
Con eso nos vamos a tertulia.
Qué bueno.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reiteró el lunes que está muy interesado en visitar Cuba el próximo año, pero únicamente si las condiciones son apropiadas y si se verifican progresos en la vida política cubana. Estoy muy interesado en ir a Cuba, pero creo que las condiciones tendrían que ser las correctas. Le he dicho al gobierno cubano que si podemos decir que ha habido progresos en las libertades de los cubanos, me gustaría que mi visita sirva para destacar esos avances, dijo Obama al sitio web Yahoo News. En caso de que no se puedan verificar los progresos que espera la Casa Blanca, entonces no hay mucha razón para que yo vaya, porque no me interesa validar el status quo, dijo el mandatario. Obama afirmó que alimenta la esperanza de que en algún momento del año que viene la Casa Blanca pueda analizar la situación y considerar que es el momento para arrojar luz sobre los progresos alcanzados y tal vez dar un impulso al gobierno cubano en otra dirección. En la entrevista, Obama sugirió que en general, cuando realiza una visita a otro país, su presencia sirve para galvanizar movimientos políticos que la Casa Blanca considera de interés de la población local. Y agrego yo que el secretario de Estado John Kerry ya había anunciado en el mes de octubre que viajaría a La Habana, que estará en La Habana en enero de 2016, y todo parece indicar que es a preparar la agenda de la visita de Obama.
Dimas Castellanos.
Eso a mí me, como aliento de esperanza, me viene muy bien. Creo que sería una gran cosa si ocurriera en la forma en que Obama lo plantea, si no, no va a ocurrir. Porque precisamente una de las grandes preocupaciones mías en estas últimas semanas, diría yo, en estos últimos meses, es que las señales no se ven por ningún lugar, las señales de avance. Más bien hay algunas manifestaciones de intento de freno o de retroceso, cosa que me preocupa mucho porque la situación de Cuba no resiste ya un retroceso más. Tan peligroso lo veo, sobre todo después de ver lo que está ocurriendo ya esta primavera que se está destapando en América Latina, que no es más que el fracaso de la Revolución Bolivariana, cuyo germen, cuyo origen, cuya idea salió de aquí, precisamente de Cuba, Y entonces, ante eso, el gobierno cubano no da ninguna señal de aprender definitivamente la lección de que no hay más camino que democratizar el país para salir de la crisis en que nos encontramos. Y ahora se cumple ya un año del 17 de diciembre, estamos a 3 días de eso, y no hay ninguna manifestación seria de que el gobierno cubano está dispuesto a avanzar en el único camino posible y en la dirección que Obama ha invitado a avanzar. Ojalá, yo no cierro la posibilidad, pero le doy menos que antes, a menos que, como digo yo, en los próximos días, en los próximos meses, pero muy pronto, no de muchos meses, de pocos meses, se produzca un cambio brusco por alguna razón. Pues Obama no va a venir a Cuba, esto va a empeorar, la situación puede ser extremadamente peligrosa para el futuro de la nación cubana.
Yo creo que en las propias declaraciones del presidente Barack Obama está la percepción que se tiene de los no cambios dentro de Cuba. Porque estamos a un año de haber lanzado el anuncio del deshielo. Estamos a meses de haberse, bueno, el anuncio del deshielo que terminó con las relaciones diplomáticas, la apertura de las embajadas, etcétera. Sin embargo, el hecho de que el presidente diga no estoy interesado en visitar un país que no haga progresos, no quiero que me pinten los edificios por fuera, o sea, quiero algo más profundo. Es que la percepción de la Casa Blanca es precisamente que el gobierno cubano quizás lo está haciendo todo de una manera cosmética. Porque cuando se está hablando de la cantidad de empresarios, inversiones que el gobierno cubano está recibiendo, acabo de decir con toda intención que el gobierno cubano está recibiendo, porque todas las inversiones, todo el movimiento que en definitiva se está produciendo con un control absoluto por parte del gobierno cubano y por parte de las empresas estatales cubanas. Es decir, y ese quizás no es el objetivo fundamental que esté persiguiendo la Casa Blanca. La Casa Blanca, cuando habla de apertura, no está hablando de una apertura de las empresas del gobierno cubano y el gobierno per se. Está hablando de una apertura de toda la sociedad civil, que todo comience a moverse. Y no es solamente Obama. Hay muchos incluso empresarios que también comienzan a decirlo, que si el gobierno cubano no aprovecha esta oportunidad que se le está dando, después va a ser mucho más difícil.
Lo que pasa, mi amigo, es que el presidente Obama, un mes antes del 17 de diciembre de 2014, sentado con el presentador de Univisión, Jorge Ramos, que le preguntó sobre la libertad de los 5 espías y de las gestiones que se comentaba había en negocio para tratar de traer a Estados Unidos, Alan Gross, él dijo y fue determinante que no había nada. Y 30 días después, a todos nos sorprende que llevaban un año y tanto negociando lo que ya todos vimos como un hecho. Michel Suárez.
Claro, pero también, entonces, si los puntos son no decir lo que se va a hacer y engañar de esta manera, entonces, ¿para qué valen los comentarios?
Yo no hablo de engaño, yo hablo de que en política se dice hoy una cosa y mañana es otra, y que puede pasar. Obama está planteando que él espera que se verifique en progreso, pero ¿y si hay progresos en los próximos días? Y Obama determina que va a Cuba en el 2016. Por eso te digo, nada es con Cuba puntual ni determinante, Michel.
Buen punto el de José Luis. Precisamente también considero que el mensaje que ha transmitido hoy es potente desde el punto de vista de que no ha pasado nada en Cuba y queda clarísimo en la respuesta que da el presidente. Sin embargo, la frase verificar los progresos es, en mi opinión, una propuesta atrevida por parte de Obama y peligrosa, porque ¿qué pasa si finalmente decide ir a Cuba sin que se hayan producido esos progresos? ¿En qué lugar queda? O también, y lo digo porque progreso es un concepto bastante complicado de definir. ¿Qué cosa es un progreso desde diferentes ópticas? De hecho, todavía hoy, un año después del deshielo, hay quien cree que se han producido progresos. Y nosotros, al menos yo pienso que no, que prácticamente inadvertido cualquier pequeñísimo cambio desde el 17 de diciembre, pero hay quien sí cree que hay progreso, y lo estamos viendo no solamente en la prensa, sino en determinados sectores del empresariado y de la propia oposición en Cuba. Es decir, este es un concepto que no sirve para medir la situación, porque mañana el presidente podría ir aunque no se hayan producido esos procesos. Y además, yo siempre he defendido los viajes a Cuba por parte de los mandatarios, siempre y cuando sirvan para encontrarse con toda Cuba, con la Cuba completa, con todas las partes, y para llamar la atención de situaciones particulares. Este tipo de viajes funcionan si se hacen desde ese punto de vista. No habría que planteárselo de que voy si se producen progresos, porque esto, reitero, puede ser peligroso. Creo, y con esto termino, que Barack Obama debería ir a Cuba antes de que finalice su mandato, organizar un gran encuentro con toda la sociedad civil cubana, un gran foro con centenares de periodistas de todo el mundo, donde la oposición puede explicar lo que está pasando y de esta manera llamar la atención. Ese podría ser un gran aporte final, más allá de las decisiones que haya tomado hace un año, podría ser un aporte final de la administración de Barack Obama para llamar la atención del mundo sobre lo que de verdad está pasando en Cuba.
Claro, podía ser también, Michelle, como por ejemplo vimos al secretario de Estado Kerry, una vez concluida su agenda oficial, pues recibir a un grupo de opositores en la embajada o en la casa del embajador, o como han hecho otros presidentes, fuera de su agenda, todo, dentro de la agenda, nada. Bueno, Cuba alcanzó un acuerdo histórico con sus acreedores extranjeros por deudas de miles de millones de dólares que datan de hace 25 años. El Club de París de Naciones Acreedoras anunció el lunes el pacto por el que los acreedores cancelaron 8.500 millones de dólares correspondientes a intereses vencidos a cambio de la promesa de que Cuba pagará 2.600 millones de dólares de la deuda original en los próximos 18 años. Francia, el principal acreedor de La Habana, lideró las negociaciones y este acuerdo abre el camino a una nueva era en las relaciones entre Cuba y la comunidad financiera internacional, dijo el ministro de Finanzas francés en un comunicado. El ministro Galo agregó que el pacto ayuda a resolver definitivamente la cuestión de la deuda de mediano plazo de Cuba que no se ha cumplido desde la década de 1980.
Bueno, Dimas Castellanos.
Yo estoy de acuerdo con la condonación por lo siguiente. Creo que una vez más se pone la pelota del lado de Cuba, en la cancha cubana. Sencillamente la condonación viene porque Cuba no tiene con qué pagar. Cuba no va a pagar. Y entonces condonar esa deuda en estos momentos, pues es como una presión nueva para que el gobierno acabe de dar los pasos que va a dar. Yo lo que tengo duda es de que los dé. O sea, que como no hay cambios al interior del país, o sea, esa condonación de la deuda tiene que venir aparejada de cambio, de la liberación de la economía, o sea, que la política y la ideología liberen la economía para que pueda haber un desarrollo en el país. Se pueda pagar, se pueda hacer negocios internacionales, con empresas, con estados, etcétera. Mientras ese paso no se dé, que es lo que el gobierno hasta ahora no quiere dar, no habrá solución. Dentro de 18 meses pues estaremos enredados otra vez con la deuda de nuevo porque Cuba no paga. Para pagar hay que cambiar la situación económica de Cuba, hay que hacer reformas profundas, estructurales. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y eso es lo mismo que yo creo que está presionando Obama de la noticia anterior por otro lado. Yo creo que Obama está bien claro, no va a venir a Cuba sencillamente si eso no cambia. No creo que él vaya a venir, aunque no cambie, porque el concepto está claro. Hay que empoderar a los cubanos, y eso está en todos los discursos de él. O sea que veo una gran relación entre lo que plantea Obama y la condenación de la deuda esta por parte del Club de París.
No, y dices bien, paso a Michel, pero si bien es cierto, la mayoría de los analistas creen que esta condonación se produce en medio de todo un optimismo por parte de muchos países y de empresarios que presionan después de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Así que esto es otra oportunidad para el gobierno cubano, oportunidad claro. Que aprovechará, es una muy buena pregunta,
Michel. Una cantidad sustanciosa, Michel.
Bueno, yo sinceramente tengo que decir que esto es un disparate del Club de París, absolutamente un disparate, porque no es el momento de llegar a acuerdos de condonación con el gobierno de Cuba sin que se hayan producido esos cambios estructurales en la economía cubana que permitan que esa generosidad que han tenido las partes involucradas en esto se traduzca verdaderamente en una reinversión en la propia estructura productiva del país, que sirva para multiplicar empresas, para ayudar a los emprendedores, para exportar más productos. Bueno, todo esto estaría bien si contribuyera directamente a eso. Pero ¿quién se cree que en las actuales circunstancias y el modo en el que está concebido todo, que no tiene visos de cambiar, esto va a ser utilizado en ese sentido? Dimas, yo creo que a Raúl Castro no le interesa dónde está la pelota, le tiene sin cuidado absolutamente. Yo no lo vería desde ese punto de vista de dónde está la pelota, porque el castrismo constantemente le ha importado un comino dónde está la pelota, ¿no? Sinceramente, han actuado como han entendido geopolíticamente o desde el punto de vista interno, como han entendido en cada momento, pero no han sucumbido a los retos ni mucho menos a las presiones, al menos yo lo veo así. Y esto, como ya se ha dicho en otras ocasiones, solo alimenta la voracidad crediticia del castrismo. Le condonan y pedirán más, y seguirán endeudando al pueblo cubano, y se responderá a esa generosidad del Club de París con nuevas, con nuevos préstamos, con nuevas deudas, porque lo necesitan para mantener a flote de modo artificial esa economía que no produce nada y que no va hacia ningún lado. Y como no les importa por la edad, por el tiempo o por lo que sea, sencillamente se comportan de ese modo. Así que tanto esa como las demás, creo que no es el momento de perdonar la deuda externa de Cuba. Creo que el momento está por venir y todos los cubanos vamos a estar agradecidos de que eso se produzca en el momento adecuado.
Muy bien, hablando precisamente de economía, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha afirmado en La Habana que su país quiere fortalecer las relaciones comerciales con Cuba, especialmente en sectores como turismo, construcción y alimentación. Oígase bien, y alimentación, al ser un socio importante que puede servir de puente para acceder a otros mercados del Caribe. La cercanía de nuestros mercados, nuestros productos, hacen una amalgama perfecta para el desarrollo de nuestras economías y de nuestras naciones, dijo Solís, que se reunió e inauguró también un foro empresarial en La Habana.
Y parece que tiene los ojos puestos sobre esta zona especial de desarrollo del Mariel, porque también la mencionó. Así que, bueno, pues hasta aquí entonces.
Aquí llegamos. Gracias, Dimas Castellanos, por haber estado hoy acá en Tertulia. Michel Suárez desde España y nosotros volvemos.